Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco se dispone a participar en la celebración del Domingo de Pascua. Antonio Raez.
En media hora comienza en el Vaticano la misa del Domingo de Resurrección. Todo indica que el Papa va a estar presente al finalizar la ceremonia y se espera que pronuncie la bendición Urbi et Orbi. En la abarrotada Plaza de San Pedro está Eva Fernández.
Hoy han madrugado mucho los que en estos momentos se encuentran ya en la Plaza de San Pedro tras haber pasado los controles de seguridad desde primera hora de la mañana. El acceso es libre y no se necesita entrada, por lo que a falta de 30 minutos para que se inicie la ceremonia quedan pocos asientos libres. Nada menos que 10.000 ramos de flores adornan las escalinatas de la Basílica, un regalo tradicional de los floristas holandeses en la mañana de Pascua. Al finalizar la misa se espera al Papa para que imparta la bendición Urbi et Orbi. Ayer mismo por la tarde se acercó a rezar a la Basílica ante la sorpresa de los turistas, por lo que en estos momentos se da por descontada su presencia. Conoceremos también el mensaje que ha escrito para la Pascua.
En España, por todos los rincones, se celebra la resurrección de Jesús. En Villanueva de la Serena, en Badajoz, miles de personas conmemoran el día más importante de los católicos con la carrerita. Una tradición que se remonta al siglo XVIII, en la que llevan los pasos corriendo como muestra de júbilo. En Tudela, en Navarra, comienza la Pascua con la bajada del ángel, en la que un ángel sobrevuela la plaza de la localidad por encima del paso de la Virgen anunciando la resurrección. Bajada del ángel también en Aranda de Duero, en Burgos, y quema del Judas en numerosas ciudades y pueblos. Y en Sevilla... En Sevilla, el Señor de la Resurrección y la Virgen de la Aurora recorren a esta hora el corazón de la ciudad en su camino a la catedral. Lo hacen en un ambiente festivo y con la esperanza que marca este Domingo de Pascua. En Málaga, por cierto, la lluvia ha impedido la salida del resucitado. En medio de la celebración más importante para los cristianos, en Ucrania, Vladimir Putin ha declarado una breve tregua unilateral de apenas 30 horas. Es un alto el fuego por la Pascua ortodoxa, que terminará esta medianoche. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha comunicado que durante las primeras 6 horas de esta mini tregua se han producido 387 bombardeos rusos. Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en Kiev. En Alemania, las autoridades continúan buscando a esta hora al asesino de 2 personas en una urbanización en el norte de Frankfurt. El autor de los hechos disparó en varias ocasiones y se dio a la fuga. Todo apunta a que se trata de un único individuo, pero no se descarta que haya más de una persona implicada. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El tirador sigue prófugo a esta hora, se está utilizando incluso un helicóptero en su búsqueda, aunque la policía tranquiliza a la población. Dice que ya no hay peligro en el centro de Bad Nauheim, en Hesse. Los 2 hombres muertos fueron encontrados con heridas de bala frente a un edificio residencial de apartamentos cerca de la piscina, después de que varios vecinos llamasen prácticamente a la vez a la policía denunciando que habían oído disparos. El fiscal encargado del caso, Thomas Hauburger, no ha dado detalles sobre su posible relación con el asesino o la motivación de este, y la zona permanece acordonada tras una pantalla de seguridad mientras sigue trabajando una unidad de la policía científica. La policía persigue a un tirador, pero no descarta aún que haya más implicados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid naufraga en Las Palmas y la Liga vuelve a ser cosa de 2, Íñigo Jodra.
Derrota de los rojiblancos 1-0 ante Las Palmas con gol de Javi Muñoz en el minuto 93. Queda el Atlético a 10 puntos del Barça con 18 en juego, haciendo que la Liga, como reconocía anoche su capitán Coque, sea casi imposible. Los de Simeone no dispararon entre palos en toda la segunda mitad, y a la pregunta de nuestro compañero Antonio Ruiz sobre la falta de intensidad, así respondía el Cholo.
Mira, son 14 años estando acá en el club y está claro que lo vamos a cuidar a morir el hecho que hemos creado y que hemos construido, y bueno, seguiremos buscando gente que trabaje como bien vos comentabas.
El Barcelona sigue siendo líder de la competición tras remontar ayer 4-3 gracias a un penalti señalado por el VAR en el minuto 95, un partido que llegó a ir perdiendo 1-3, como decimos. Está 10 del Atlético y 7 del Real Madrid, que recibe al Athletic Club esta noche a las 9. La jornada del domingo la completan el Valladolid Osasuna a las 2, Villarreal Real Sociedad a las 4 y cuarto y Sevilla Alavés a las 6 y media. Al margen del fútbol, Gran Premio de Arabia Saudí a partir de las 7 de la tarde con Verstappen saliendo desde la pole, y en tenis Carlos Alcaraz disputa hoy la final del torneo de Godó, no antes de las 4 de la tarde.
Es domingo de Pascua y te acompaña ya el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a los compañeros de deportes. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Volvemos a actualizar la información a las 11 y te contamos la última hora en fin de semana cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos findenautas? Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana que hace este programa posible cada sábado y cada domingo. Hoy es un domingo único, especial. Hoy es domingo de resurrección. ¡Feliz Pascua de la Resurrección! ¡Qué expresión tan poderosa, ¿no? Hoy resucita la esperanza, el sentido, la certeza de que la luz siempre acaba venciendo a la oscuridad. Y aquí estamos, desde este rincón de la radio, donde cada domingo intentamos entender el mundo un poquito revuelto con más profundidad. Intentamos entenderlo desde el alma y con sentido común, o al menos eso intentamos. Hoy cerramos otra Semana Santa pasada por agua. Da igual si cae la Semana Santa en marzo o en abril, el clima parece fundirse con la tristeza del momento que conmemoramos. Procesiones suspendidas, cofrades empapados, paraguas volando. Sin embargo, entre borrasca y borrasca, ha ocurrido un pequeño milagro meteorológico. Y es que tanto ha soplado el viento, tanto, que han tenido que parar las centrales nucleares. Enseguida te cuento qué consecuencias ha tenido y está teniendo este parón, pero antes vamos con la previsión del tiempo para esta semana. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
A partir de ya lunes de Pascua y sobre todo del martes, la atmósfera prácticamente en toda España se tranquiliza. Entraremos en un dominio que algunos están deseando desde hace tiempo de anticiclón y van a ir progresivamente la próxima semana subiendo las temperaturas y el tiempo estabilizándose. Bueno, volvemos de nuevo a esa primavera más cálida, más estable que deseábamos para la Semana Santa, pero que no se ha podido cumplir.
Bueno, pues ese es el tiempo que nos espera para los próximos días y ahora sí, sí quiero explicarte por qué han tenido que parar algunas centrales nucleares en nuestro país y cómo nos está afectando ese parón. En este país nuestro, donde las crisis energéticas se anuncian como si fuera el apocalipsis, resulta que ahora nos sobra electricidad. Y te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Cómo que nos sobra electricidad? Pues porque los molinos han trabajado a pleno pulmón justo cuando están las fábricas paradas por vacaciones, las oficinas medio vacías y, claro, nadie consume. ¿Y qué ocurre cuando hay mucha oferta y poca demanda? Que el precio se desploma hasta el punto de que mantener una central nuclear funcionando no compensa, no es rentable, así que varias han entrado en modo espera, ni apagadas ni encendidas, simplemente desconectadas.
Lo que se hace es bajar potencia de forma escalonada, por supuesto, con un ritmo constante, y se baja durante unas 12 horas aproximadamente y se deja el reactor como si fuera un coche en modo ralentí, es decir, ya no hay prácticamente reacción en cadena, prácticamente no hay, sí que hay un mínimo, pero no hay una producción de potencia, está desconectado el reactor de la red eléctrica y se queda preparado para arrancar cuando sea necesario.
Lo explica el divulgador Alfredo García. Pero que nadie se confunda, esto no es un gesto ecológico, tampoco es una estrategia planificada, esto es la tormenta perfecta. Meteorología extrema, demanda en mínimos y una política fiscal que directamente asfixia a la energía nuclear.
Se paga una tasa por la gestión de los residuos radiactivos, porque son las centrales las que lo pagan, pero además se pagan dos impuestos adicionales, uno autonómico en los sitios donde hay centrales nucleares y otro estatal, también por la gestión de los residuos cuando no hay una contrapartida, ¿no? Bueno, pues esa situación ya estaba en 2019 y desde entonces los impuestos han aumentado un 71%. Estamos en una situación muy compleja en la que se intenta que se compita con el resto de energías cuando hay una carga impositiva desproporcionada.
Las nucleares a día de hoy sobreviven con dificultad y lo paradójico, sí, otra paradoja más, es que mientras países como Alemania o Bélgica están reabriendo las suyas, nosotros las paramos porque nos sale más barato no usarlas, entre otras cosas, por esa alta fiscalidad que tienen que afrontar. Pero vamos a ir más allá. No se trata solo de reactores o de kilovatios. Cada decisión energética tiene un impacto directo en nuestras vidas. en el precio que pagamos, en la industria que nos sostiene, en la calefacción que decidimos encender o no. Y si hablamos de decisiones que nos afectan de lleno, hay otro terreno igual de sensible, el de la vivienda. Concretamente quiero hablarte de la propiedad y de una palabra nueva que casi suena cómica, pero que encierra un drama muy serio, el inquiocupa, esa mezcla envenenada entre inquilino y ocupa. Personas que firman un contrato de alquiler, pagan un par de meses y luego, como por arte de magia, dejan de pagar y no se van. Se quedan. Y el propietario se queda fuera. ¿Y quiénes son estos propietarios? ¿Son multinacionales? ¿Son fondos de inversión? No, es gente normal, de clase media. A lo mejor es una viuda que alquila el piso que heredó para redondear una pensión. A lo mejor es una familia que necesita un ingreso extra para sobrevivir y que ahora tienen que pagar la hipoteca de una casa que no pueden pisar. Nos lo contaba esta semana Ricardo Bravo, de la plataforma de afectados por la ocupación.
Nos estamos encontrando mucha casuística que a través de los servicios sociales se están colando muchísimos falsos vulnerables y las administraciones, sobre todo el gobierno central, que no da recursos para atender a estas familias vulnerables, lo que hace es derivar la responsabilidad hacia terceros para ofrecerles un recurso habitacional que suelen ser las viviendas que están en alquiler de la clase media.
Y este testimonio duele, porque el sistema sencillamente no está preparado para estos abusos. Los servicios sociales están desbordados, las leyes están desactualizadas y la nueva reforma legal, por increíble que parezca, ni siquiera menciona a los inquiocupas, que ya suponen el 80% de los casos de ocupación en nuestro país. Un porcentaje nada menor. Entonces, ¿qué puede hacer el propietario? ¿Cómo se puede proteger a alguien que cumple con la ley?
La demanda que hay que interponer es un desahucio por falta de pago. Porque, claro, es muy difícil deslindar el inquiocupa del ese inquilino que, bueno, realmente pues ha podido tener una adversidad, ¿no? Tener que interponer la demanda de desahucio y en no estar excluida esta medida negociadora previa, no nos queda otro remedio que actuar con absoluta celeridad, hacer todo lo que nos dice la ley, con la ley de enjuiciamiento civil en la mano, armarse de paciencia e intentar que el juez dicte un lanzamiento lo antes posible.
Armarse de paciencia, dice el abogado Emilio Rojas. Y ya nos podemos imaginar lo que eso significa. Resultado, un mercado del alquiler cada vez más caro, más cerrado y más desconfiado. Inquilinos honrados que pagan los platos rotos con cláusulas imposibles. Propietarios que se ven obligados a gastar miles de euros para recuperar lo que es suyo. Y un miedo sordo y creciente que se instala tanto en las casas como en las conciencias. Miedo a alquilar, miedo a perder, miedo a que nadie te defienda. Porque cuando el Estado no protege, se impone la ley del más fuerte, o quizá la ley del más astuto. Y si hablamos de modernidades confusas, también hay una propuesta de la que quiero hablarte en estos primeros minutos de fin de semana. El voto a los 16. Sí, 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 ya está aquí de nuevo. Es un debate recurrente que aparece y que desaparece con cada ciclo electoral. El voto a los 16 años. ¿Estamos realmente preparados para que los adolescentes voten? ¿O acaso lo están ellos? ¿Esta es una propuesta genuina o simplemente una jugada de estrategia política? María Martín es directora de comunicación de GAT3 y ha explicado en COPE, o nos ha hecho reflexionar esta semana, con una idea muy sensata. Hoy ser joven no implica necesariamente ser de izquierdas.
Hace unos años la rebeldía y el oponerse al gobierno era votar izquierdas y por eso el auge de partidos de extrema izquierda y de formaciones como la de Podemos entre los más jóvenes. Y sin embargo, pues ahora rebelarse, en concreto en España, pero lo estamos viendo en casi todas las democracias occidentales, es contra gobiernos que han sido progresistas y por lo tanto pues vemos unas tendencias en el votante joven más hacia la derecha.
De hecho, eso es lo que las encuestas empiezan a mostrarnos, especialmente entre los chicos. La rebeldía ya no tiene color político, así que lo mismo, les sale el tiro por la culata. Pero más allá del cálculo hay una cuestión de fondo. ¿Qué entendemos por ser adulto? Porque si a los 16 años uno ya puede votar, ¿por qué no puede comprar alcohol? ¿O asumir legalmente todos sus actos? ¿O firmar un contrato sin consentimiento paterno? Hace unas semanas, el mismo gobierno que ahora nos plantea traer el voto a los 16 años también proponía restricciones en el uso de las redes sociales para menores de edad, con la limitación en las cuentas de Instagram, con el objetivo de proteger la privacidad, su privacidad digital. A mí esto me suena, no sé a ti, a contradicción, si lo piensas. Y esto no es un debate menor, es una pregunta seria, un cambio que necesita, más que titulares luminosos, fluorescentes, que últimamente parece que es lo único que leemos, necesita de madurez y de valentía para decir, aún no es el momento, o al menos aún no es así. Porque el problema de fondo es siempre el mismo, es la falta de sentido común. Falta de sentido común en la energía, en la vivienda, en la política. Querido oyente, hoy es Domingo de Resurrección. Quiero volver al punto de inicio. Hoy es un día para la esperanza y para la luz. Y hoy más que nunca necesitamos mirar con claridad en la energía, en la vivienda, en la política. Porque progresar, avanzar, no consiste en acelerar sin propósito. Y con el coraje también de reconocer lo que no funciona. Quizás es eso lo que tenemos que hacer. Reconocer lo que no funciona para poder cambiarlo. Así que, mientras estos molinos giran y las leyes se enredan desde aquí, desde tu radio, desde tu programa Fin de Semana, vamos a intentar ser algo de luz, aunque sea una pequeña luz. Porque, como seguro has escuchado alguna vez, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y como en el Domingo de Resurrección que estamos viviendo, la justicia ha apostado por la redención. No se trata de borrar el pasado, sino de ofrecer una segunda oportunidad. El juzgado de menores número 1 de Murcia ha condenado a un niño de 14 años que el pasado mes de junio mató a su padre a puñaladas para defender a su madre, a ir a clase, hacer deporte, no consumir tóxicos y no salir de noche. Durante 2 años, este chaval tenía que permanecer internado en régimen cerrado, pero el menor ha aceptado a propuesta del fiscal sustituir la reclusión por un régimen de libertad vigilada. A cambio, deberá cumplir 12 estrictas normas que buscan una cosa: reordenar su vida. Si lo piensas, no es más que ordenar la vida acorde a lo que tendría que haber sido, ¿no? La de cualquier menor a esa edad. Cumplir con sus obligaciones en pro de labrarse un futuro, ser autónomo. Es un enfoque restaurativo de nuestra justicia, pero mira, no es un caso aislado. Voy a recordarte algunos de ellos. En 2024 varios casos pusieron el foco en cómo la justicia juvenil española apuesta por la reeducación. En Badajoz, 15 menores fueron condenados a un año de libertad vigilada por manipular imágenes de compañeras con inteligencia artificial. La sentencia incluyó formación en igualdad y uso responsable de la tecnología. En Badalona, uno de los 2 menores condenados por agresión sexual evitó el internamiento comprometiéndose a asistir a un programa de educación sexual y mantener distancia con la víctima. Estas decisiones reflejan una tendencia clara. Cuando hay voluntad de cambio, la justicia prioriza la reintegración por encima del castigo, porque la verdadera justicia no solo sanciona, también orienta. ¿Se puede ordenar la vida de un adolescente después de un crimen tan violento como el que estamos comentando? ¿Cómo se construye la responsabilidad en quienes han crecido en entornos disruptivos, extremos? Sobre esto tan importante y tan humano, vamos a hablar durante los próximos minutos en Fin de Semana con la magistrada Reyes Martel, es jueza del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y fundadora de la Asociación para la Inclusión Social de Menores. Reyes Martel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Magistrada, ¿qué le sugiere una sentencia como la del menor de Murcia que, después de matar a su padre para defender a su madre, ha sido condenado a reordenar su vida en libertad vigilada?
Vamos a ver, las condenas de todos los menores, sea cual sea el delito, es reordenar sus vidas a lo que debe ser la vida de cualquier chico, chica, joven, adolescente, o sea, el estar formándose, el estar como persona integralmente, eso significa formación, ocio saludable, en fin. Pero yo quisiera aclarar una cosa, porque pudiera parecer que la justicia de menores es una justicia blanda y no tiene absolutamente nada que ver. Yo no conozco en profundidad, porque evidentemente no son mis casos, estos que has nombrado, y el de Murcia tampoco. Pero sí que es cierto que tú la haces, tú la pagas, para que me entienda todo el mundo. Nuestro sistema de justicia juvenil, de responsabilidad penal del menor, 5/2000, se basa en que, por un lado, el menor, y ya va camino a ser mayor de edad, tiene que aprender a asumir las consecuencias de sus actos, porque eso nos va a tocar en la vida de toda persona. Por tanto, van a tener que pagar. Y por otra parte, lo que acabas de decir, el reeducar, ver qué circunstancias ha ido cargando en esa mochila ese chico, esa chica, para que le haya llevado a cometer cualquier hecho delictivo, sobre todo hechos delictivos graves como estos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, no sé concretamente qué fue lo que ocurrió, porque en el tiempo que va desde que se comete el hecho delictivo, este, por ejemplo, cualquier otro, y se celebra el juicio, aunque no debe ser un tiempo muy largo, porque también nuestra justicia se inspira en el principio de celeridad, los plazos son muy cortos, ellos crecen muy rápido, normalmente con hechos tan graves adopta una medida cautelar. Y para ese tipo de delitos sí o sí hay un internamiento inicial que puede haber habido, debe haber habido, entiendo, cautelar, que luego se abona, o sea, se resta de la sentencia definitiva. Probablemente luego, cuando se celebró el juicio, pues en virtud de lo que ya se había visto en ese menor durante el internamiento cautelar, se adoptó una sentencia ya no de una medida privativa de libertad, sino no privativa. Que, hombre, no es que mate a una persona y me quede en libertad. No se trata de eso, ¿no? Pero también no nos olvidamos del interés superior del menor y de que todavía podemos enderezar esas vidas, ¿no? De esa reeducación de los menores.
Entremos ahora, si le parece, en cómo se toman este tipo de decisiones desde el punto de vista jurídico. ¿Qué factores valora un juez de menores a la hora de decidir entre un internamiento o una medida alternativa como la libertad vigilada?
Vamos a ver, hay delitos muy graves que conllevan sí o sí de entrada un tiempo mínimo de internamiento cerrado. Lo establece el artículo 10 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Y luego, dentro de eso, fundamentalmente lo que pesa son las circunstancias personales, familiares, sociales del menor. Si el menor, pues en su vida ha tenido, por ejemplo, ha sufrido, es víctima de violencia de género, en este caso por haber presenciado actos de violencia contra su madre, si ha sido un niño o niña abandonado por parte de los padres, si consume sustancias, si tiene problemas de salud mental, muchas veces lo concurren distintas circunstancias. Todo esto es evaluado por un equipo técnico que acompaña al menor, a la menor, desde que pisa una fiscalía de menores, por tanto, desde que es citado o detenido y llevado a una fiscalía de menores. Ese equipo técnico en este momento va recabando todos los datos, entrevistándose con el menor, con la familia, si la tiene, en fin, recabando todos esos datos de donde tenga que hacerlo, ¿no? Y luego lo va acompañando durante toda la instrucción, juicio y luego, cuando se imponga la sentencia, si es condenatoria, durante toda la ejecución. E intentamos, durante toda la ejecución de la medida, esa medida judicial, esto que me estabas hablando antes, el principio de la entrevista, es el contenido de toda medida judicial. Y lo que tiene la justicia de menores es que eso lo podemos cambiar, si conviene al menos. Y no solamente podemos, debemos. Y además, también el tipo de medida. Vamos de una medida privativa de libertad a una medida no privativa para ir reintegrando paulatinamente al menor, a la menor, a la sociedad, a la comunidad a la que ha de volver necesariamente de una manera adecuada. Y al revés, si vemos que una cosa falla, algo falla, lo volvemos a cambiar, volvemos a la privativa. ¿Y cuándo terminamos? Pues con el límite máximo de la medida, cuando el menor o la menor entendamos que ya puede vivir de forma normalizada, ¿no? Tanto es así que, bueno, dentro de los límites que se establecen, sobre todo en los delitos más graves, podemos dejar sin efecto una medida cuando consideramos que ya hemos conseguido nuestros objetivos con ese chico o chica. Y créanme, funciona. A pesar de todos los problemas que tenemos muchos en la jurisdicción de menores, de la falta de medios, etcétera, así todo, un 80% logra encauzar su vida, ¿no?
¿Está preparada la sociedad para aceptar la reinserción de un menor después de un crimen tan impactante?
No, no está preparada, pero es que somos, me parece que no tenemos, no nos miramos el ombligo, se lo digo así directamente. El problema con estos menores que cometen delitos tan graves y otros que cometen otro tipo de delitos, los tiene, o sea, somos la propia sociedad, los padres, las familias. Todos los niños y niñas van cargando sus mochilas, evidentemente, con lo que hemos creado los adultos que les rodeamos y la comunidad en general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en realidad? Y, por otro lado, ¿no deberíamos actuar desde la prevención? ¿Por qué no se hace? ¿Dónde están todos esos valores humanos que se tienen que transmitir en una familia, en la comunidad en general? Se están dejando de lado totalmente esos valores con los que tenemos que funcionar adecuadamente con los que tiene que crecer un niño o una niña, no se aprenden en un instituto, no se aprenden en un colegio, que tienen que aprender en la familia. Hay chicos y chicas que van de hogar en hogar de protección, no me refiero solamente a los menores extranjeros, me refiero a muchos en España, con unas circunstancias muy, muy gravosas. Si superan las vidas desde que nacieron de algunos de estos chicos, es para echarse a llorar. Luego tenemos, por otro lado, lo de las redes sociales, absolutamente incontrolable. Estamos obligados a vigilar los padres a nuestros hijos. Tenemos que tener el control, no lo tenemos en absoluto. Las redes sociales, la inteligencia artificial, etcétera, han venido para arreglarnos y ayudarnos en la vida, es maravilloso. Pero es como darle una pistola a un niño, ¿no? Y bueno, nos ha venido muy ancho, tenemos mucha prisa, tenemos mucho trabajo, cosificamos el afecto, lo dejamos mucho, mucho tiempo solo y los delitos los están cometiendo delante de nuestras narices. También están cometiendo delitos con ellos, que son víctimas. Total, no estamos preparados porque no somos críticos con lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes. ¿Cómo los estamos educando? Mejor dicho, ¿cómo no los estamos educando?
Pues en la línea de lo que estamos hablando ahora con la magistrada Reyes Martel, el próximo 29 de abril va a haber una rueda de prensa en la que participa la jueza Martel y otras dos magistradas de menores que representan a los casi 90 jueces de menores que tenemos en nuestro país. El título es «Si bajamos la edad penal o subimos la responsabilidad social». Mucho tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando esta mañana, ¿verdad?
Sí, se tratará muchos temas. Algunos los he apuntado ya. Pero trataremos otros tantos, ¿sí? Como por ejemplo, se mezcla mucho lo que es la delincuencia juvenil con ahora mismo se está estigmatizando y bueno, haciendo ver a la sociedad que la mayor parte de los delitos graves los cometen menores extranjeros, los mal llamados menas, a mí no me gusta llamarlos así, sino menores solos, ¿no? Aclararemos este punto y si la solución está en distribuirlos, yo por ejemplo estoy en Canarias y la presión que tenemos es terrible, ¿no? En cuanto a medios, ¿no? Y en el propio interés de estos chicos y chicas, van a haber asuntos muy interesantes que, bueno, la sociedad demanda, ¿no? Que tener una respuesta. Yo creo, no solamente por mí misma, sino por todos los compañeros y compañeras que trabajan en justicia juvenil, equipos técnicos y demás, que estamos día a día trabajando con estos chicos, chicas tan vulnerables, que somos nosotros los que podemos contar la realidad de lo que está ocurriendo y apuntar también dónde debemos encontrar las soluciones.
Pues nos despedimos ya en fin de semana de la magistrada Reyes Martel, magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y fundadora de la Asociación para la Inclusión Social de Menores. Hoy hablábamos de si se puede o no reordenar la vida de un adolescente después de un crimen violento y cómo se construye su responsabilidad social, la responsabilidad en quienes han crecido en un entorno extremo. Muchísimas gracias, magistrada.
Hasta muy pronto. Muchas gracias por ser una vez más nuestro altavoz. A los medios que quieran saber un poquito más, no solamente de mi voz, que acudan a esa rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Madrid el 29 de abril. Y luego tendremos con ejemplos vivos de chicos que hoy están plenamente reintegrados en la sociedad, una cena en la que estarán ellos, ellas, el 7 de mayo en el mismo lugar, en el Colegio de Abogados de Madrid. Es posible, es una realidad y se hace bien.
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.
Hablar de este tema me ha recordado la serie del momento. Si no la has visto, seguro que has escuchado hablar de ella. Hablo de Adolescencia.
Katie escribió esto en tu Facebook. Mira.
¿Facebook?
Instagram.
¿Estás bien? ¿Te has puesto roja? ¿Te he dado miedo al gritar?
Ella escribió esto
porque
en tu Instagram.
Porque tengo 13 años. No puedo asustar tanto.
Es una serie que está removiendo conciencias y abriendo debates sobre lo que significa crecer hoy en día. Nos muestra a chicos con heridas invisibles, entornos familiares fracturados y vacíos emocionales que a veces se llenan con violencia, con silencio o con conductas de riesgo.
¿Qué significan los emojis, Jamie? ¿Qué son las judías pintas? Son judías pintas, ¿no?
Dice que pertenezco a algún grupo de esos conspiranoicos. Los que dicen que las mujeres no nos quieren.
Cuando un menor comete un delito, lo hace desde una historia personal, y eso es lo que vemos detrás de muchas decisiones judiciales que apuestan por reeducar antes que castigar. Aquí entra la psicología, la educación, la familia, tres pilares que cuando fallan dejan a un adolescente sin red, pero bien aplicados pueden marcar la diferencia entre una vida truncada y una segunda oportunidad. La justicia juvenil, cuando funciona, busca reconstruir estos pilares, como acabamos de escuchar a la magistrada Reyes Martel. No se trata de justificar, sino de comprender. No se trata de borrar lo ocurrido, sino de evitar que se repita. Lo que yo me pregunto a estas horas es si es posible. Seguro que sobre este tema tiene mucho que aportar Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera, que ya está aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz. Buenos días a todos. Feliz Domingo de Pascua.
Feliz Domingo de Pascua. Pedro, tú has visto la serie Adolescente. Adolescencia, ¿sí?
Sí.
Acabamos de hablar de casos reales como el de Murcia. ¿Qué señales de alerta suelen mostrar a un chico que está al borde del colapso conductual o emocional?
Hombre, las alertas suelen ser muy evidentes, ¿no? Porque nosotros, a lo largo de la vida que pasamos con nuestros hijos, pues les vemos que tienen un carácter, que tienen una forma de comportarse con nosotros, que tienen una forma de interaccionar con otros, que tienen unas rutinas, que tienen unas costumbres, ¿no? Y inmediatamente, en el momento en el que vemos que algo ha colapsado, que algo en su cabeza ya no está en su sitio, todo esto se empieza a alterar, todo este mundo se empieza a alterar, y sobre todo empiezan a emitir señales que curiosamente van siempre dirigidas hacia la agresión, ¿no? La agresión o hacia él mismo o hacia los demás, ¿no? Por lo tanto, yo siempre diría que en el momento en el que vemos que esa emoción de la ira empieza a desproporcionarse, ya es un indicador serio de que algo está pasando en esa cabeza.
Claro, porque lo que nosotros vemos es la consecuencia de algo, ¿no? Digamos que vemos la punta del iceberg, pero bajo el agua hay un montón de heridas emocionales, invisibles, que es lo que están provocando ese conflicto, ¿no? En el menor. ¿Son más comunes en adolescentes que terminan cometiendo delitos?
Hombre, por supuesto, en los adolescentes que terminan, por desgracia, cometiendo delitos, estas enfermedades, digamos, pues que están latentes, que no están ahí, que no las podemos ver, ¿no? Se van acumulando, las experiencias se van acumulando, y después también es que confluyen en un momento delicadísimo para el adolescente, que es precisamente el momento en el que la identidad ya tiene que empezar a formarse, empezar a definirse y empezar también a relacionarse con otros, ¿no? Uh-huh. Pero previamente ha habido muchísimas otras cosas, ¿no? Desde que nace un niño, nosotros estamos viendo que se van configurando diferentes, en su desarrollo psicoafectivo y psicoemocional, existen diferentes momentos, ¿no? En la primera etapa de vida, hasta los 3 años, se está configurando lo que es la percepción de autoestima, la sensación de protección, ¿no? A partir de ahí empieza el autoconcepto en esto que es la infancia, ¿no? Y luego ya en la adolescencia es cuando ya se da la identidad. La identidad es vital, y es ahí donde empiezan a aparecer muchas conductas ya no solamente de riesgo, sino a veces dramáticas.
¿Y en qué momento aparece la distinción entre el bien y el mal? ¿Y de qué depende la idea que tengamos del bien y del mal?
El bien y el mal, nosotros siempre decimos que desde ya bien temprana edad empieza ya a configurarse. Estamos hablando de los 5 años, quizás, ¿no? 5 o 6 años, ya se empieza a tener una sensación de que yo soy diferente a los demás, ¿no? Y es ahí donde empieza lo que va a ser la empatía. Lo que va a ser la empatía, el desarrollo de la empatía, que a lo largo de todos los años y al final de la adolescencia ya se va a determinar. Entonces, uh-huh, la empatía es la emoción de las emociones. Es la clave de todo. Es el hecho de que una persona, pues sepa sintonizar con las emociones de los demás para luego poder entender sus comportamientos e incluso el del mismo.
Si no nace esa empatía, ¿estamos hablando de un problema de mental?
Digamos que estamos hablando
de
un déficit en un desarrollo psicoemocional. Psicoemocional porque siempre hablamos de las emociones, ¿no? La persona es persona porque tiene emociones y porque sabe convivir con ellas. Uh-huh. Entonces, claro, cuando nos falla precisamente la emoción de las emociones, ¿no? Pues al final empezamos a distorsionar lo que es esa percepción del bien y del mal, ¿no? Uh-huh. Y Y bueno, pues cometemos, tenemos casos como incluso el que refleja la serie Adolescentes, ¿no? Donde puede sorprender un comportamiento de una persona que hasta cierto momento era aparentemente normal, ¿no? Pero que en un momento determinado explota, ¿no? Y explota porque, lo vamos viendo, no es capaz de gestionar unas emociones, ¿no?
¿Hasta qué punto un adolescente, en línea de lo que estás diciendo, es dueño de los actos? Cuando ha vivido situaciones extremas, por ejemplo, en casa, cuando tiene un entorno familiar conflictivo o negligente.
Complejísima la pregunta y la respuesta, ¿no? Porque estamos viendo que la justicia, y lo acabamos de escuchar, ¿no?, tiende hacia lo que es la reinserción, ¿no? Y por lo tanto entiende que hay atenuantes, incluso podríamos decir casi que eximentes, ¿no? Porque el hecho de que se lleguen a cometer determinadas acciones es porque se entiende que esa persona no ha sido capaz de determinar realmente lo que estaba sintiendo y cómo lo estaba viviendo, ¿no? Y por lo tanto, se podría entender que no era responsable. Uh-huh. Y atribuir esto, es decir, el hecho de plantearnos que ese déficit en el desarrollo le ha impedido tener esa responsabilidad, pues ya estamos diciendo que, bueno, quedamos por buena la idea de que no es responsable si está dañado seriamente en este desarrollo que yo acabo de comentar, psicoafectivo y psicoemocional.
Pero si hablamos de reinsertar, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera, desde la perspectiva psicológica, se le puede ayudar? ¿Qué es lo que necesita un adolescente que ha cometido un delito, a veces delitos graves, como el que comentábamos, para recomenzar?
Hay un aspecto básico en toda intervención, por desgracia en toda intervención, yo diría la prevención es lo más importante, pero la intervención, que es precisamente el asumir la responsabilidad, ahora hablábamos de responsabilidad, el hecho de que el adolescente se llegue a dar cuenta, que la persona se llegue a dar cuenta de lo que ha pasado. En el momento en el que esto es factible y se ve y se comprueba, hay altas probabilidades de que esta persona pueda ser reinsertada. Si nosotros lo que comprobamos es precisamente resistencia a asumir una responsabilidad, ahí es donde ya entramos en un terreno en el que va a ser mucho más complicado que esa persona se reinserte. Después necesitamos a la sociedad. Necesitamos a la sociedad con la que él va a convivir, que haya entendimiento, que haya comunicación y que no haya un estigma continuo de recuerdo de lo que ha hecho, ¿no? Es decir, hablaríamos del perdón. Del perdón de los demás y del perdón de él mismo hacia él mismo.
Aquí querría hablarte precisamente de ese sentimiento de culpa. Hablábamos de la responsabilidad, ¿no? Pero entiendo que si esa persona es consciente de sus hechos, en algún momento tiene que aparecer el remordimiento y la culpa, ¿no? En el menor que ha cometido un acto grave. Él también ha sido víctima de su entorno, pero ¿cómo puede caminar, cómo puede sostener esa mochila?
A ver, la culpa siempre está presente, es decir, la culpa, de hecho, en los primeros momentos en los que hablamos con adolescentes que han cometido actos, no simplemente hay crímenes o siempre hay crímenes, ¿no? Pero hay una sensación de culpa que se intenta paliar con un mecanismo psicológico de defensa que es la desvinculación moral, es decir, que la persona no es posible y de hecho se hace, es decir, nosotros echamos la culpa al empedrado, esto es muy típico, no asumimos una responsabilidad, es porque no somos capaces de soportar la culpa, entonces la culpa ahí está presente, ¿no? Si esto, pues como he comentado anteriormente, somos capaces de rebasarlo y la persona se enfrenta a la culpa, a su propia culpa, después va a tener que hacer un gran camino para que esta culpa no le persiga permanentemente. Entonces, claro que la culpa va a estar ahí presente, va a tener que capear con ella y nunca se va a resolver al 100%.
Entiendo que es complicado y entiendo que es fundamental la intervención psicológica para ayudar a canalizar pues todas esas emociones con las que convive ese chaval, que todavía no está preparado madurativamente, porque nuestro cerebro, ¿no?, sigue desarrollándose hasta los 25 años, pero hablábamos de que ya, por ejemplo, aparecía la empatía en esos primeros años, ¿no? La intervención psicológica, como digo, es muy importante para canalizar la ira y el dolor de estos adolescentes, que se traduce en agresión, pero no sé si es posible, por ejemplo, reconstruir su autoestima, ¿no?, cuando ya ha cruzado determinados límites legales o morales.
Nosotros siempre, intentamos por todos los medios trabajar este aspecto, es decir, el de la autoestima, sobre todo, ¿no?, el del autoconcepto, y el de la percepción de cariño hacia uno mismo, ¿no? Que en términos generales sería esto, ¿no? De hecho, esto se apoya la reinserción, se apoya en estos principios. Y la sociedad, sobre todo los jueces, la fiscalía del menor, por ejemplo, siempre apuestan por todo esto, igual que los psicólogos. Los psicólogos siempre decimos que hay que hacer todo lo posible porque esto se intente. Y luego, pues claro, cada persona es un mundo. Es decir, podemos encontrarnos con que hay situaciones que son imposibles de remontar, ¿no? Y otras que llegamos a unos puntos pues muy, muy sostenibles a lo largo de la vida del propio sujeto, ¿no? Va a depender de cada persona. Pero vamos, ¿es posible? Sí, es posible.
Pues nos vamos a quedar en un día como el de hoy, de la resurrección, con esa idea de esperanza, de que sí que es posible que estos chavales, aunque hayan cometido un grave delito, con la ayuda adecuada y el acompañamiento adecuado pueden reinsertarse en la sociedad, que al final es el fin, ¿no?, de esa justicia restaurativa de la que estamos hablando en esta mañana de domingo. Y estamos haciéndolo, sí, con Pedro Martínez, nuestro queridísimo psicólogo de cabecera, en fin de semana.
Sí, yo lo que pediría simplemente es que ya que les pedimos a ellos que trabajen la empatía, ¿por qué no la trabajamos también nosotros? Y somos capaces de sintonizar con este mundo, entender su comportamiento e intentar de alguna forma no juzgarlo, sino entenderlo y ayudar.
Nos vamos a quedar con esa idea, Pedro. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bernabéu, Manolo.
Y ahí están ya los protagonistas.
En la Liga todo puede pasar.
Vamos ya.
Este domingo, Real Madrid, Athletic Club.
Esto rugen, ¿tú qué haces?
Y además, el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Todo a la vez.
Todo pasa en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Cinco niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos, claro, de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 a.m. a 1:30 a.m, todo pasa en el partidazo de COPE. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En 15 minutos llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Quiero hablarte de Henry Bayle. No sé si te suena así. Él era un escritor francés. Visitó por primera vez Florencia en el año 1817. Y cuando salió de la Basílica de la Santa Croce y observó su entorno, empezó a sentir escalofríos, sudores, taquicardia. Así lo describió él mismo en el libro Rome, Naples et Florence.
Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón. La vida estaba agotada en mí. Andaba con miedo a caerme.
Henry Bayle en realidad es Stendhal. Este es el seudónimo que utilizaba para escribir sus libros y fue el primero en experimentar esa sensación ante el arte, al menos el primero en documentarlo. Por eso, esa taquicardia, ese sudor frío y esa sensación de mareo se bautizó así como el síndrome de Stendhal. No sé si llega tanto la reacción que muchos sentimos al observar por primera vez una obra de arte, pero sin duda siempre nos remueve algo por dentro. ¿Recuerdas cuál fue tu primera impresión al ver Las Meninas de Velázquez en vivo y en directo? O quizá eres de los privilegiados que ha podido ver otras grandes obras como La Gioconda de Leonardo da Vinci o La Noche Estrellada de Van Gogh. Pues algo que tiene que ver esto con un estudio que están llevando a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos. Observan las reacciones de las personas la primera vez que ven los cuadros, en este caso del Thyssen de Madrid. Gestos involuntarios, microgotas de sudor. A cada persona una reacción distinta.
Ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Y en el momento en el que haces conscientes emociones que son inconscientes, ya no solamente eres capaz de saber lo que quizá estás sintiendo, sino que tiene un impacto en toda tu vida en general. Porque esas emociones inconscientes son las que dirigen nuestra toma de decisiones.
Escuchamos a Ana Reyes, directora de esta investigación. Desde la alegría a la tristeza, también pasando por la pena o la ira. Y lo más sorprendente de todo es que casi ninguna reacción es igual que la anterior. Pues bien, todo esto tiene mucho que ver con lo que viene a contarnos nuestro siguiente invitado en fin de semana. Se llama Fernando Giraldez y acaba de publicar un neurocientífico en el Museo del Prado. Efectivamente, es neurocientífico, es catedrático en medicina y una clase con sus alumnos en la que intentaban descifrar cómo percibía el cerebro las obras de arte le inspiró, en cierto modo, este libro. Profesor Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz día de Pascua.
Feliz domingo de Pascua. Bueno, tu libro creo que nace de esa clase, ¿no? De una conversación casual, una conversación compartida con tus alumnos y de esa duda fascinante. ¿Cómo reacciona el cerebro ante una obra de arte? ¿Es así?
Sí, bueno, tiene un recorrido un poco más largo.
Pero, sí.
Pero es parecido, sí, de varias clases, digamos, de un curso, cursos tras curso, de curso tras curso.
¿Y cómo reacciona el cerebro ante una obra de arte? Porque yo creo que esa es el quid de la cuestión, ¿no? La pregunta clave.
Bueno, claro, hay múltiples maneras y reaccionan de muchas formas, pero quizá, fíjate, hay un ángulo que yo creo que es el que he querido explorar, y es el ángulo que nos hace universales, en cierto modo, que nos hace a todos compartir la forma de ver el mundo. Pero entonces, fíjate, la pregunta es un poco, se puede formular así. ¿Tú crees que la belleza, los patrones, por ejemplo, de las mariposas o los patrones de las alas, ¿no?, de las plumas del avestruz, estaban ahí y nadie las había visto antes? Pues posiblemente no, ¿no? Posiblemente eran vistas por otros animales. Entonces, lo que quiero traer aquí es que como nosotros vemos las cosas y vemos el mundo, es herencia, es un cerebro que es herencia de otros cerebros que han visto el mundo. Uh-huh. y que han usado esos patrones y esa belleza, lo han usado como motor de su supervivencia, como aversión o como atracción. O sea que la belleza, ¿sí?, está muy metida en nuestra historia biológica.
Creo que la neurociencia demuestra que lo que el ojo capta no siempre es lo que el cerebro interpreta. Si miramos, profesor, un cuadro, ¿realmente vemos todo lo que hay ahí?
Claro. El ojo lo que hace es como una primera detección de todo lo que hay ahí, pero lo que hay ahí después tiene que ser recompuesto en nuestra sensación, porque, claro, los cuadros o las casas o los árboles no entran en la cabeza. O sea, no se meten dentro de nuestra cabeza. Realmente lo que nosotros tenemos en la cabeza es una reconstrucción, pero una reconstrucción hecha por neuronas. Entonces, las leyes, los mecanismos que usan las neuronas para que nosotros acabemos viendo una cara, no tienen nada que ver con nuestra experiencia de la cara. Entonces, son muy complicados, digamos. Son muy complejos.
¿Y de qué depende esa interpretación? ¿Depende también de la persona que esté delante del cuadro? Es decir, que si nos situamos tú y yo frente al mismo cuadro, ¿vamos a ver cosas distintas o vamos a interpretar cosas distintas?
Sí y no. Es decir, va a haber cosas que las vamos a ver iguales, porque son prácticamente universales. O sea, por ejemplo, nuestra capacidad de detección de caras es universal, porque no hay ser humano que no haya desarrollado su capacidad de detectar caras. Y si te das cuenta, ves caras en las nubes, o en los dibujos, o en las caras de verdad. O sea, ese sistema de detección es universal. Pero después nosotros asociamos a ese sistema básico de detección, asociamos toda nuestra historia personal. Entonces, lo que te rememora a ti o lo que te induce internamente y las reacciones que te induce el ver una cara son completamente tuyas, digamos. Pero esa primera parte es universal. Y eso depende de que nosotros, digamos, ya no somos ingenuos. Al mirar, ya proyectamos todo lo que tenemos dentro de nuestra cabeza.
Hablábamos antes del síndrome de Stendhal, ¿no? Lo que podemos sentir cuando estamos frente a un cuadro, sentir a veces algo profundo, como si nos invadiera una emoción desbordante que no sabíamos ni siquiera que estaba ahí. Desde el punto de vista neurocientífico y quizás psicológico, estas reacciones intensas que tenemos ante una obra de arte, ¿cómo se pueden explicar?
Pues realmente no diferente de cómo puedes explicarla o se intentan explicar, porque se conoce bastante sobre qué partes, qué mecanismos están involucrados, pero claro, el hilado fino de cómo funciona esto realmente no se conoce. Entonces, lo que voy es que las reacciones frente a una obra, frente a la ilusión de una obra artística, porque el artista lo que hace es engañarnos, es generar una ilusión de algo. Entonces, esa ilusión es tan veraz para nuestro cerebro como la vida misma. Uh-huh. De hecho, esto liga mucho con el tipo de representación pictórica y escultórica del barroco, por ejemplo, en el que la imagen es un instrumento de la fe, ¿no? Contra la reforma, que lo consideraba esto idolatría. Pero para la contrarreforma y para la tradición católica, la presencia de la imagen es la presencia veraz, real, ¿no? De la Virgen, de un santo, del mismo Jesucristo, ¿no? Entonces, esa imagen, esa ilusión de que está ahí, es a efectos del cerebro lo trata como si fuera la realidad misma. Uh-huh. Esta es la gran trampa de los artistas.
Bueno, y por terminar brevemente, antes de despedirme del profesor Giraldez, autor de Un neurocientífico en el Museo del Prado, quiero hacer una pregunta sobre el mundo en el que vivimos. Estamos rodeados de imágenes, yo diría que a veces incluso saturados, nos desplazamos por cientos de ellas en la pantalla, en las redes, en los anuncios. ¿Crees que pese a esta saturación visual el arte sigue teniendo el poder de conmovernos profundamente o precisamente nuestro cerebro moderno se está inmunizando frente a la belleza?
Sí, pues bueno, esto no sé, esto es una opinión, ¿no? Hay gente estudiando todo los efectos de la sobreexposición a las redes. Yo creo que todavía no hay cosas muy claras, pero mi impresión es que sí, la saturación no solo de imágenes, de información, de ruido en general, perturba mucho la capacidad de sintonizar con objetos singulares, por decirlo así, con objetos que no están en ese barullo. Yo creo que sí que es un poco un impedimento el excesivo ruido, ¿no?
Bueno, pues habrá que silenciar ese ruido visual, intentar a lo mejor focalizar, ¿no? Poner el foco en no tantas imágenes, sino en mejores imágenes. Elegir bien qué es lo que miramos, porque también es el alimento, ¿no?, que le damos a nuestro cerebro.
Hay que reposar.
A ver si nos dejan estos tiempos tan rápidos y frenéticos, pero vamos a intentarlo. Nosotros aquí dejamos la semilla o la idea de que podríamos estar mucho mejor. Nos despedimos del neurocientífico Fernando Giraldez, autor de Un neurocientífico en el Museo del Prado. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, buen día.
Con esa sensación de que mirar un cuadro ya no será lo mismo después de conocer todo lo que ocurre por dentro de nuestra cabeza. Gracias y hasta pronto.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro. Y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Las pirámides de Egipto,
Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.